La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
En punto y las 10.
Buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua, Radio Veritas de Chinandega y Radio Universidad. Hoy en controles nos acompaña Ernesto Galea por aquí en Chinandega y allá en Managua tenemos a Jamie Callas. Muchas gracias, chicos, por su colaboración, por controlar estas canciones y esas viñetas para que La Mochila Viajera salga de una manera espectacular. Y aquí quien les saluda, pues Maritza Vanegas Pavón, como siempre a través de los 102.5 FM de Radio Veritas y 102.3 FM de Radio Universidad. Hoy estaremos hablando acerca de la caravana de búsquedas de migrantes centroamericanos en la ruta hacia México, una caravana en la que ya llevamos participando 5 años, ¿verdad?, desde el SJM, y pues hoy queremos compartir con ustedes la experiencia del año pasado e informarles cuál va a ser la ruta y las actividades que vamos a realizar durante este año. Recuerden nuestro número en cabina 2341-3076, repito, 2341-3076, o bien pueden enviar su mensajito de texto al radio chat 87394174. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical y cuando regresemos vamos a conocer un poco la experiencia de la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en tránsito por México del año 2015. Les dejo con Papeles Mojados, interpretada por Chambao.
Si kayat yum dehat yum, si kayat ehsan nas, al hawfi lihyum hum liban, hatta dhar dejirki.
Llorar, tanta injusticia me Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Gracias por seguir en sintonía de La Mochila Viajera, pues contarles que el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua realiza diversas acciones para lograr dar respuesta a casos de migrantes desaparecidos. Una de ellas es la participación en la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en tránsito por México, en las que las personas que tienen registrado casos de familiares desaparecidos en el SJM, junto con un miembro del equipo, van durante 18 días a México a realizar pues esta búsqueda de sus familiares, ya sean sus hijos, sus hermanos, sus tíos, todos los familiares, ¿verdad? Si tienen registrado casa, entonces por ahí se hace una selección, contarles de qué manera, ¿verdad? Nosotros nos organizamos en el SJM, pues se ve el registro de los casos y en conjunto con la responsable del área de atención legal a casos, la dirección del SJM, pues vamos viendo cuáles son los casos próximos, ¿verdad?, que se pueden encontrar, depende también de la ruta que lleve la caravana. Entonces nos organizamos, llamamos a los familiares, los visitamos y les contamos lo que es la caravana y que si pueden, ¿verdad?, participar. Uno de los requisitos principales siempre estar en buen estado físico, en buen estado de salud, ya que se realizan muchas marchas, ¿verdad?, por la vía del tren, se visitan casas, se visitan penales, entonces tienen que estar en buen estado físico. Otra de las cosas también que siempre tomamos en cuenta es que debe de ser un caso registrado en el Servicio Jesuita para Migrantes. Y el familiar que debe participar, un familiar ya sea su mamá, su papá o su hermana, los familiares más cercanos, o bien la persona que haya registrado el caso pues en el Servicio Jesuita para Migrantes. El año pasado la caravana llevaba por lema "Nos hacen falta todos" y participaron en total aproximadamente 40 madres procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Son madres centroamericanas, como dice el nombre, caravana de madres centroamericanas que buscan a su hijo desaparecido en tránsito por México. El año pasado pues se recorrieron los estados de Puebla, Oaxaca, el Distrito Federal, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala y Chiapas, y fue a partir del 30 de noviembre al 18 de diciembre. Fue una caravana pues muy exitosa para el Servicio Jesuita para Migrantes, ya que llevábamos a una mamá, una hermana y un papá que iban en búsqueda de sus familiares. Estos tres casos que se llevaron el año pasado era uno de Chinandega, donde participó doña Rosa Gutiérrez, que era la mamá de Nelson Javier. Este era el migrante al que buscábamos. También participó don Gonzalo Montiel de Somotillo, que iba en busca de su hijo Jackson Montiel. Y participó doña Gloria Sáenz, quien iba en búsqueda de su hermana Esperanza Sáenz Santelis. Y para nosotros fue exitoso porque logramos encontrar a esta última persona mencionada, a doña Esperanza Sáenz Santelis. Ya casi en los últimos días de la caravana se logró dar el encuentro, pero más adelante vamos a escuchar su testimonio. Contarles también un poco sobre cómo surge esto de la caravana. La organización que se encarga de la coordinación de esta caravana es el Movimiento Migrante Mesoamericano, que tiene sede en México, y desde el año 2000 viene impulsando esta caravana, que nació bajo impulso de los Comités de Familiares del Progreso Honduras. En los primeros años se cuenta que las madres y los familiares organizados en estos comités llegaban a México con el fin de buscar a sus hijos, a sus hijas, a su hermano, a su hermana, a sus tíos, a sus tías u otro familiar desaparecido. Según ellos, planificaban su recorrido por México dependiendo las pistas que tenían, exponían su foto en los parques y preguntaban por estos migrantes desaparecidos en los hospitales, en las morgues, en las cárceles. Y pues su búsqueda al inicio, en estos primeros años, se limitaba en Chiapas y en otro estado fronterizo. El año pasado teníamos registrado desde el servicio jesuita, ¿verdad?, hasta noviembre del 2015, 132 casos de migrantes desaparecidos en la ruta, ¿verdad?, que llevábamos, ya sea en cualquiera de los países centroamericanos, registrados, ¿verdad?, como desaparecidos en México, eran 26 personas que estaban registradas en el servicio jesuita para migrantes. Contarle un poco de las actividades que realizamos en la caravana también es muy importante que ustedes sepan, pues para el Nicaragua la caravana empezó en noviembre, el 25, cuando llegamos a Guatemala, ¿verdad?, a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, donde se unieron también familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala, El Salvador y Honduras. En Guatemala pues participamos el 27 y el 28 de noviembre en reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y con otros organismos no gubernamentales para exponer pues que las principales causas de la migración no es porque las personas quieran salir de su país porque quieren conocer o visitar otro país, sino que es por la falta de empleo, por la falta de una buena educación y por las diferentes violaciones de derechos que se dan, pues que son algunas de las razones que expulsan a estas personas a migrar a otros países. Asimismo, pues también se demandó el acceso a la información de las personas migrantes que están retenidas en los centros de detención, en las cárceles y en otros lugares donde puedan encontrarse estas personas recluidas. Las madres siempre, ¿verdad?, ahí instaron a que las autoridades de México principalmente busquen y pongan en práctica otra alternativa a la detención de los migrantes que estén en su territorio, porque como saben, si el sueño americano en Estados Unidos, deben de pasar primeramente por México porque van los migrantes de una manera indocumentada. Entonces, exigido pasar por este país, entonces las madres, eso es lo que exigen, que se les respete la vida a estas personas, que se les respeten sus derechos y que este país, este gobierno, este estado, busque alternativas que pongan en práctica, ¿verdad?, que detengan la detención de estos migrantes y que no los discriminen porque ellos solamente van a buscar trabajo, van a buscar una mejor vida y que siempre pues los protejan. Porque también hablando de los migrantes de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, principalmente ellos salen por la violencia que se está viviendo en sus países de origen. Bueno, también se tuvo un desayuno con el cuerpo diplomático, con la Agencia de las Naciones Unidas, participaron en conferencias de prensa, siempre exigiendo, ¿verdad?, el respeto de los derechos de la vida de estas personas. Y sobre todo también se pedía el apoyo a la sociedad para que las personas que lograban ver o escuchar sus testimonios ayuden en la búsqueda de sus familiares y también que aprendan a no discriminar a estas personas que llegan a sus países. Bueno, y entonces ya después de eso, estas fueron las actividades que se vivieron en Guatemala. Ya el domingo 29 de noviembre, pues las madres salieron hacia Fe y Alegría en Los Naranjos y ya luego el 30 de noviembre inició la caravana en la frontera mexicana del Ceibo. Ahí las madres fueron recibidas por los organizadores de la caravana. Y ya un poco contándoles lo de la ruta de la caravana en México, pues se inició el lunes 30 de noviembre, se llegó al albergue La 72 de Tenosique. Las madres empezaron ahí desde ese momento la búsqueda de sus familiares porque mostraron las fotografías que llevaban a las personas que estaban en los albergues. También se revisó, ¿verdad?, que si en el registro tenían algún migrante que no tuviera comunicación con su familia, para que las madres, las coordinadoras de cada país buscaran el contacto con los familiares de esta persona que se encontraban en los albergues y que no habían logrado contactarse con sus familiares en los países de origen. En esa primera semana del 31 al 6 de diciembre, pues se fueron a visitar colegios, expusieron la fotografía en parque, visitaron un penal donde se encontraron 8 reclusos centroamericanos de Honduras y Guatemala. También se visitaron otro albergue, realizó un acto en una plaza para contar la historia, exponer la fotografía y siempre exigiendo, ¿verdad?, el apoyo para encontrar a sus familiares. También pues se tuvieron que reunir con el secretario de gobierno en Villahermosa, quien ofreció para ese entonces hacer todo lo posible para ayudar a encontrar a su hijo y su familiar. Pero sabemos que esto no es solamente de una persona que esté en el gobierno, sino que debe ser todo el Estado que ponga interés para lograr encontrar a estos familiares, que ponga interés para apoyar a las madres en esta búsqueda que siempre realizan, ya que son 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, hasta 30 años que tienen estas personas de desaparecida. 30 años que una madre pues está en busca de su hijo, ¿verdad?, de su hija, o una hermana que está en busca de su hermano, o bien también de su propia hermana. Contarles ya de una manera más rápida, pues también las madres llegaron en esa semana a la Ciudad de México, donde lograron reunirse con los internos también centroamericanos en el penal de Santa Marta Acatlita. Se encontraron pues, ¿verdad?, con mujeres también luchadoras sociales, con familiares de desaparecidos de distintas partes de México, y algo muy significativo también fue que lograron reunirse con un grupo de madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron hace algunos años en Iguala. Visitaron la Basílica de Guadalupe, ahí también ellas hicieron incidencia y dijeron que querían que se respetaran los derechos, pusieron los nombres de su hijo y familiares desaparecidos, ¿verdad?, en una manta para que la gente lograra visibilizar también las fotografías, se expusieron afuera de la basílica. Y en esta primera semana, en esta caravana, hubieron 3 reencuentros, ¿verdad? Una joven de Honduras se reencontró con su hermano también, que tenía 16 años de desaparecido. Luego una mamá hondureña encontró a su hija que tenía 7 años de desaparecida, y un hijo, ¿verdad?, que tenía 15 años de desaparecido, logró encontrarse también con su mamá. Ya en la siguiente semana también las madres siguieron su incidencia en estas calles de México, tuvieron un foro con periodistas especializados en el tema de migración, participaron nuevamente en marcha, visitaron la Universidad Nacional de México. Y en esta semana para nosotros fue muy importante porque por primera vez Esperanza Sáenz Santelí logró comunicarse con su hermana Gloria Sáenz, quien era una de las participantes de la caravana, y quien por primera vez después de 8 años de desaparecida, Esperanza se comunicaba con Gloria, y fue pues el primer encuentro que hubo de Nicaragua en esta caravana. También se visitaron grupos de sexo servidora, porque también ahí muchas veces las mujeres llegan, ¿verdad? Es una manera de trabajar para las mujeres migrantes, o muchas veces pasaron por ahí y entonces las mujeres logran recordar si alguna de las desaparecidas pasó por ese lugar, entonces también esto ayuda a la búsqueda de las personas desaparecidas. También se pusieron denuncias en la Procuraduría General de la República, visitaron el Senado de la República, se tomaron tomas de ADN, ¿verdad?, con miembros de la Organización de Ciencias Forenses Ciudadana, donde están creando un banco ciudadano que ayuda a localizar a estas personas desaparecidas, no importa el lugar, no importa el país de origen, ellos siempre hacen la toma y colaboran con esto. También se visitó un albergue de Oaxaca, se visitaron 3 penales, Juchitán, Tehuantepec y Matías Romero. También se visitó una fosa común. En esa fosa se dice que hay restos de migrantes centroamericanos porque tienen que pasar por ahí según la ruta hacia Estados Unidos. Pues fue algo muy significativo también para las madres porque pusieron rosas, ¿verdad?, en los que se creen donde están algunas personas enterradas que son migrantes centroamericanos. Se visitó el albergue de Chahuites y se visitó el albergue de la ciudad de Arriaga. También en estas actividades Es importante mencionar que no solamente hacen acciones con organizaciones sociales con algunas organizaciones o instituciones gubernamentales, sino también que se pide el apoyo de los cónsules, de los cónsules centroamericanos de los países de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua. Y durante estas dos semanas que llevamos de caravana, solamente había asistido el cónsul de El Salvador a una de las reuniones que se citó, y los otros tres países, pues como Honduras, Guatemala y Nicaragua, pues lamentablemente no mostraron el interés estos gobiernos de poder apoyar a sus connacionales. Mencionarle ya que en la última semana, del 14 al 18 de diciembre, pues la caravana llegó a la ciudad de Arriaga. Hicieron búsqueda en vecindarios, en cuartería, buscaron información en los cafetales. Se fue también a una zona que se llama Puerto Madero, que es una zona como turística donde hay bares y también hay un lugar de pesca. Entonces suelen llegar ahí los migrantes para buscar un trabajo momentáneo. Se visitó la ciudad de Tapachula. Pusieron también denuncias a algunas madres ante la Fiscalía Especializada de Atención al Migrante. Protestaron también ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo para exigir que acabaran con la criminalización de las mujeres migrantes que trabajan en las calles, con la trata de personas y el acoso hacia las personas migrantes. También en esta ocasión aquí se visitó un cerezo de mujeres, un penal de mujeres y un penal de varones, donde también estas madres lograron conversar, ¿verdad?, y encontrar algunas pistas de sus hijos, de sus hijas. También lograron contactar a algunos migrantes que están ahí en los penales y que no tienen comunicación con su familia porque se les hace muy difícil. Entonces se toma el registro. Esa es una de las ventajas de la caravana, que uno llega y cree que va en búsqueda solamente de los migrantes centroamericanos que ya están registrados, pero no. También uno de los logros es que se puede encontrar uno a personas que no tienen contacto con sus familiares y que entonces uno logra contactarlos porque uno se lleva el registro hasta su país de origen y ahí inicia la búsqueda de los otros familiares que se quedaron para lograr contactar a estas personas. Decirles que también las madres participaron en programas radiales, en programas televisivos, en conferencias de prensa y siempre pues exigiendo el respeto de los derechos humanos de sus familiares. Algo muy significativo en esta caravana fue que redactaron una carta para entregarla al Papa Francisco, demandándole el apoyo para que cambie la realidad que enfrentan estas personas migrantes. Hicieron siempre marcha, ¿verdad?, por el centro de Tapachula para conmemorar el Día Internacional del Migrante. Y ya pues la última actividad que se realizó fue que se cerró, ¿verdad?, esta caravana con una velada en el Parque Central de Miguel Hidalgo. Y en esta última semana pues hubieron dos encuentros. Se logró reencontrar personalmente a Esperanza Sáenz, la migrante nicaragüense que tenía 8 años de desaparecida. Se logró encontrar con su hermana y también una señora hondureña logró encontrar a su hija que tenía 13 años de desaparecida. Entonces, el total, esta caravana visitó 26 localidades y 7 estados de México en 19 días. Pues luego ya las madres, cada quien se fue trasladado a su país de origen, y para nosotros como nicaragüenses fue muy significativa porque también uno de los resultados, como les comentaba, de esta caravana es que encontramos migrantes en los penales. En total se encontraron 5 personas en los penales que no tenían comunicación con su familia. En este caso encontramos también un caso muy significativo al que le hemos dado seguimiento, el de una joven que encontramos en el penal de Santa Marta, Acatitla. Ella envió unas cartas a sus familiares y un video donde contaba por qué estaba ahí, ¿verdad? Y ya su papá pues ya logró comunicarse con ella. También en los albergues se encontraron casos de migrantes que no habían logrado comunicarse con su familia. Fueron en este caso 5 migrantes que encontramos en los albergues que no tenían comunicación con su familia y que nosotros en ese entonces logramos regalarle una llamada telefónica o bien ellos escribieron y también les trajimos el mensaje a sus familiares. También encontramos las pistas de los migrantes desaparecidos. En esta caravana se encontraron 2 pistas Uno fue de Nelson Javier, donde andaba su mamá, ¿verdad? Comentaron un poco de que lo habían visto cerca ahí de Puerto Madero, que él trabajaba pescando y lo reconocieron por un tatuaje. Hicimos la búsqueda de inmediato, pero lamentablemente pues no dieron más información. También encontramos una pista del migrante Freddy Leonel Guevara. Dijeron que también estaba por ahí cerca de una iglesia de Puerto Madero. Lamentablemente no hicimos la búsqueda de inmediato, pero sí le hemos dado seguimiento para ver de qué manera podemos colaborar con la familia y pues también ayudarle a reencontrarse. Entonces, como les contaba, esta caravana es muy significativa. Ya más adelante vamos a tener la experiencia de doña Rosa Gutiérrez, quien encontró en esta caravana la pista de su hijo, ¿verdad? Y también se sigue en la búsqueda de su hijo porque lamentablemente no hemos logrado saber más de él. También vamos a escuchar el testimonio de doña Esperanza Sáenz, la migrante nicaragüense que encontramos, que logró reencontrarse con su hermana. Ella es originaria de Ocotal. Pero antes pues nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa musical y cuando regresemos vamos a escuchar a doña Rosa Gutiérrez que nos cuente su experiencia en esta caravana de búsqueda de migrantes desaparecidos en México del año 2015. Le voy a dejar con Manu Chao, quien interpreta Desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, de prisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destino a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuánto llevaré? ¿Cuánto llevaré? ¿Cuánto
rumbo al 21?
¿Cuánto llevaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuánto perdido en el siglo? ¿Cuánto llevaré? ¿Cuánto llevaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuánto llegaré? 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 ¿Cuánto llegaré?
Cuando viajes a Antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Gracias por seguir en sintonía de La Mochila Viajera. Pues tenemos por aquí a doña Rosa Gutiérrez. Ella es mamá de un migrante desaparecido y nos va a contar rapidito, ¿verdad? Porque ya estamos a 10 horas con 32 minutos de la mañana. ¿Cómo fue su experiencia en la caravana del año pasado? Doña Rosita también ha participado ya en otras caravanas, entonces así que tiene muchísimo que contar. Cuéntenos, doña Rosita, antes de eso, ¿cuándo fue que se fue su hijo y de qué manera?
Mi hijo que se fue el 10 de junio del 2008 y él iba en busca, ¿verdad?, de mejorar su vida económicamente, ¿verdad?, y para darle lo bueno a sus hijos. Entonces él iba para Nueva York buscando a su padre y trabajar, pues, porque él le dijo a un sobrino mío que él iba en busca de mejorar y para que yo y él pudiera ayudarme a mí, ¿verdad?, para que yo no estuviera trabajando de doméstica.
Doña Rosita, ¿y cuándo fue la última comunicación con su hijo? ¿Cómo fue de la ruta que él llevaba? ¿Si se iba comunicando con usted? ¿Si no se comunicó?
Él se comunicó conmigo cuando él llegó a San Luis de Potosí. Ahí fue él la primera llamada que me hizo y dijo de que ya estaba ahí en la frontera. Y fue él, dijo que le daba gracias a Dios porque él ya había llegado a ese lugar sin tener ningún estropiezo. Pero ya como el tercer día él me hizo la segunda llamada, pero fue la última que él habló conmigo y de entonces yo no he sabido nada de él.
Y esto, doña Rosita, cuéntenos también un poco su experiencia en esto de la caravana, la pista que se brindó y cómo fue la búsqueda.
Bueno, yo, verdad, no sabía cómo buscar a mi hijo, pues, porque económicamente uno no puede, como pobre, uno no puede ir a esos lugares porque gasto de dinero. Entonces, pero le doy gracias a Dios primeramente porque me di cuenta que había un servicio jesuita para migrantes y ahí fue donde yo supe y busqué esa oficina y así fue como yo, verdad, he podido, gracias a Dios, ir a las caravanas por el apoyo del servicio jesuita para migrantes. Y es doloroso ver los migrantes allá en México porque uno en su casa no sabe lo que están pasando ellos en ese lugar de México, sino que la primer caravana que yo fui, pues para mí fue doloroso ver a los migrantes encajados en el tren y ahí pues nos albergue. Es cansado, ¿para qué? Es cansado andar, ¿verdad?, en esa caravana, pero para mí, ¿verdad?, es una felicidad porque yo así por lo menos me estoy dando cuenta de lo que pasaron ellos. Y lo siguen pasando, pues, porque todavía ellos no se detienen de ir a esos lugares. Otro de que nos enseñaron, ¿verdad?, donde las personas de mexicanas no querían enseñarlo, donde encontraban a los muchachos sin, pues, documentos. Y allí, pues, él nos enseñaron donde ellos lo habían matado, lo encontraron, pues, no sé en qué lugar. Y pues mi dolor fue cuando miré de que ellos tenían cosido lo que es de parte del pecho hasta abajo, las grandes heridas. Y para mí pues fue doloroso, ¿verdad? Porque uno al ver esas cosas, uno piensa que será que uno, su hijo así ha pasado. Pero no, gracias le doy a Dios que me ha dado pista. Me han dicho que lo han visto. Las cuatro caravanas que yo he ido, he sabido pues que lo han visto a mi hijo. Y esta última vez, el 2015, pues las dos pistas que me dieron ahí en Puerto Madero y la otra en otros bares.
Así es, doña Rosita. Nosotros también desde el Servicio Jesuita para Migrantes agradecemos siempre su disponibilidad, ¿verdad? También en este seguimiento de su caso, porque muchas veces las personas llegan, registran su caso, pero hasta ahí nomás y no hay como mayor interés, solamente pues esperan a que uno le llame. Pero doña Rosita ha sido una de las personas que siempre ha estado pendiente de su caso y ha participado en estas caravanas que, como ella dice, pues es de mucho dolor, de mucha tristeza ir y ver la realidad que pasan nuestros migrantes nicaragüenses, nuestros migrantes centroamericanos y todos los migrantes que llegan, ¿verdad?, a México y que van en busca de ese sueño americano, que en el transcurso del camino en lo que se convierte y lo que una realidad es que viven una pesadilla, yendo, ¿verdad?, en busca de una mejor vida, de una mejor vida también para sus familiares que se quedan en los países de origen, pero lamentablemente hay muchas violaciones durante el tránsito, muchas extorsiones, mucha violencia extrema hacia las personas migrantes centroamericanas o todos los migrantes que logran pasar por este país de México. Doña Rosita, yo quiero que usted le dé un mensaje a todas las madres, a todos los familiares que buscan a esos hijos, a esas hijas, a esos hermanos, hermanas, tías, sobrinos, sobrinas que están desaparecidos. ¿Qué les dice a ustedes de su experiencia?
Yo, verdad, le digo a todas aquellas madres, padres, familiares que tienen hijos desaparecidos, que no se rindan de buscar a su hijo, sea como sea, a como dicen, entre cielos y tierra, pero algún día Dios se lo va a dar, esa bendición, ¿verdad?, de encontrar a sus seres queridos. Y no importa pasar lo que pasemos, pero Dios camina con uno, guardándolo a uno siempre, ¿verdad? Siempre y cuando uno le pida primeramente a Él que nos guarde y nos proteja. Y seguirá adelante, pues, y aunque busquen, ¿verdad?, servicio jesuita, para que ahí le van a dar el apoyo, ¿verdad?, de las personas que están en ese lugar. Porque así fue como yo busqué ese apoyo y gracias al Señor, pues, están siempre adelante ellos, dándonos esa bendición, porque es una bendición, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado para buscar a nuestros hijos.
Gracias, doña Rosita, por este bello mensaje. Y nosotros también desde el SJM les decimos a las madres mucha fuerza, mucha fortaleza. No hay que rendirse, hay que tener muchísima fe en Dios. Hay que orar por esas personas que salen, y aunque no sean nuestros familiares, también tenemos un vivo ejemplo de lo que está pasando entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua. También hay que orar por estas personas que están saliendo de sus países por las diferentes violaciones. Hay que pedirle a Dios que lleguen con bien, que los protejan y que logren encontrar un lugar donde puedan reiniciar, ¿verdad?, su vida, donde puedan insertarse a una sociedad justa, a una sociedad que abra las puertas de las casas, pero también sobre todo las puertas del corazón, para que reciban un buen trato, que tengan un trato de dignidad. Nos vamos a ir a nuestra última pausa musical, porque cuando regresemos vamos a escuchar también el testimonio de doña Esperanza Sainz, quien tenía desaparecida 8 años, pero gracias a la caravana logró encontrarse con su hermana. Les dejo con José Luis Perales, quien interpreta Tu País.
No hay que marcharse lejos para ver amanecer, ni buscar otro lugar y otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar, hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu
país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar, ni buscar otro rincón, ni la azul en otro mar, ni buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender. Hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. Debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Última parte de la mochila viajera. Gracias por seguir en sintonía. Recordándoles siempre nuestro número en cabina 2341-3076. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Si necesitan registrar su caso aquí en el aire, decirnos: miren, soy familiar de migrante desaparecido. Entonces ya me dan su nombre y luego, pues yo les doy mi número y ustedes contactan al servicio jesuita para poder colaborarles de esta manera. Vamos a escuchar a doña Esperanza Sainz. Ella migró en el 2017, ¿verdad? Iba rumbo a los Estados Unidos con una amiga. Esta amiga logró cruzar a los Estados Unidos, pero ella decidió quedarse en México, doña Esperanza. En varias ocasiones llamó a su hermana Gloria aquí a Nicaragua para comentarle que estaba trabajando en Coatzacoalcos, Veracruz. Mandaba a ella remesas, ¿verdad?, todavía de este lugar, pero le hacía el favor otra persona porque ella estaba de manera indocumentada. Ella, durante el tiempo que estuvo allá en México, ella trabajó como doméstica. Luego ella le comentó a su hermana de que estaba en un rancho, ¿verdad?, de la familia de a quien le trabajaba. Y ella, pues, también la última vez que le llamó a Gloria, le dijo que tenía pensado intentar nuevamente cruzar la frontera a los Estados Unidos y doña Gloria le sugirió de que no lo hiciera y que mejor se quedara en México. Y al parecer ella sí hizo el intento de cruzar hacia los Estados Unidos y luego de ahí se perdió la comunicación. Ya estando en México nosotros en la caravana del 2015, pues da la suerte, ¿verdad?, de que llegamos a este lugar de Coatzacoalco, Veracruz. Ahí estuvimos un día completo y estando ahí pues le dijimos al joven del movimiento migrante mesoamericano de que había sido ahí la última comunicación que doña Gloria había tenido con doña Esperanza. Y pues agradecemos también a los medios locales de Coatzacoalco, quienes pues se mostraron muy interesados en el caso y colaboraron para que doña Esperanza lograra reencontrarse con su hermana, porque fue mediante esta colaboración de los periodistas que se difundió el caso. Agradecemos también al movimiento migrante mesoamericano por todo el apoyo que nos brindan en las caravanas, por hacer siempre al SJM partícipe de esta misión de búsqueda. Entonces les vamos a dejar sí, que doña Esperanza les cuente un poco su experiencia. Dejamos entonces el testimonio de doña Esperanza Sainz Santelis.
Entrando a México tomamos el tren y el tren se descarrila y a nosotros nos asaltan y nos llevan todo y nos dejan sin documentos. Allí perdimos todo, sin dinero y sin nada. Entonces estuvimos muchos días allí y después llegamos a Coatzacoalcos. Busqué trabajo en Coatzacoalcos y pues ya no me podía yo comunicar, porque traté de llamar pero ya le habían puesto un número más de dígitos acá en Nicaragua y ya no pude comunicarme. Y la verdad no busqué la manera cómo comunicarme. Y empecé a andar trabajando de doméstica, en salones de belleza. A veces no me daban el trabajo porque no tenía yo documentos. Y en México si le da trabajo a alguien indocumentado, le ponen una multa al empleador. Y entonces por esas cosas y muchas cosas más que uno pasa. El accidente, yo tuve muchos problemas de salud porque, bueno, en el momento yo no sentí nada, pero un año después yo perdí la fuerza de mis rodillas y perdí el paso y caí y ya no me pude levantar y estuve casi 6 meses en un hospital internado, sin familia y sin nada, sin comunicación y sin nada, nada más con personas de la iglesia que me ayudaban, de la iglesia católica. El momento en que a mí me encuentran, bueno, entre paréntesis, ¿verdad?, yo estaba bien, digamos, en el sentido de que ya estaba yo trabajando, estaba bien yo de salud, con la diferencia que mal, en lo que es emocionalmente, porque estoy lejos de mi familia. Y estaba yo trabajando, yo trabajo en belleza, haciendo un trabajo de belleza, cuando un vecino me dice, vecina, te buscan. Y le dije, ¿quién? Una hermana que se llama Carmen, pero yo tengo una hermana que lleva el nombre de Carmen también. Ah, le digo, de veras, ahorita lo atiendo. Y entonces ya fue cuando, terminando, llegó otra persona, porque ya el periódico ya andaba en manos de los vecinos. Y ya me enseñó y ya vi que mi hermana estaba en primera plana. Y o sea, me llené de nervios y a la vez de alegría, pues. Y terminé, y cuando yo ya fui a buscar dónde podía ir a encontrarla, me dijeron de que ya se habían ido a México. Habían estado en Coatzacoalcos, pero ya habían salido para México. Y entonces ya comencé a preguntarle que cómo hacía pues para conectarme con el jefe de caravana o con los responsables de la caravana. Y me dijeron que les dejara yo mi número y que les dejara el periódico y que luego iban a hablar con el padre de allí, de la localidad donde estaba. Y así fue. Y me quedaron de llamar. Eso fue como a las 3 de la tarde. Y ya a las 9 de la noche ya los jefes de caravana ya sabían que yo estaba viva, pues, porque pensaban que yo había muerto. Y entonces ya después me dijo, el padre ya avisó a los jefes de caravana que ya apareciste, pero ahorita están ellos en una reunión. Después de la reunión ellos te van a llamar, y ya como a las 12 de la noche ya me llamaron. O sea, me hicieron de mi conocimiento de que ya no estaba en buenas condiciones, porque cuando yo enviaba remesas, yo les enviaba de Coatzacoalcos. Entonces, al estar mi hermana en ese lugar, su esperanza de ella era encontrarme en ese lugar. Y al salir de allí y no encontrarme, se imagina cómo iba, pues iba destrozado. Entonces me dijeron de que no, porque ella estaba muy mal emocionalmente, con los nervios alterados y todo. Y fue como a los 5 días que ya nos comunicamos con ella. Pero antes de eso la prepararon los paramédicos que trae la caravana. y me dijeron a mí de que me iban a llamar y que yo nada más lo que iba a decir, me dijo el jefe caravana. Y yo dije, soy yo, soy Esperanza, estoy viva, estoy bien. Eso fue todo. Y ellos pusieron altavoz para que ella escuchara mi voz. Y pues en el momento ella se puso como mal, pero a la vez como que... Y le digo, yo no te pongas así porque pues yo también me voy a sentir mal. Y ya ella se calmó. Y me dice, ¿pero te vas a ir conmigo? Y le dije, sí, sí me voy contigo, le digo yo. Nomás déjame que yo realice algo que tengo. Y me dijo, no me importa. Vámonos, así no me interesa lo que lleve. Entonces pues ya fue que ya hablamos y ya le dije, tranquilízate y eso. Estaban todas allí, estaba la señorita Marixa con ella y pues apoyándola, ¿no? Y ya después me dijeron que después me iban a decir, porque en el momento yo quería tener a mi hermana enfrente de mí, pero no se pudo porque pues ya ellos estaban en otro lado. Y dije yo, tal vez me la prestan y hasta vamos a pasear mientras ellos regresan, y nada de eso se pudo. Entonces, bueno, pero lo importante, dije yo, que ya sabemos, que ella me busca, que yo ya estoy viva. Yo me vine en la caravana, yo dejé todo por venirme, porque pues yo tengo que valorar lo que mi hermana hizo. Y lo que se quedó, dejé mis cosas en poder de otra persona, que confié en esa persona, quedamos de hablar y todo, y esa persona últimamente ya ni el teléfono me contesta, o sea, ya me robó, en otras palabras. Y yo me siento tranquila por eso, pues porque no, en ningún momento voy a renegar que por culpa de mi hermana, no. Que por, no culpo a nadie, porque la verdad, eso no es nada. Eso no es nada porque para mí la familia tiene un gran valor. Cuando hay problemas económicos, a uno le da por pensar de esa manera. Pero la verdad yo les digo de que no piensen de esa manera, porque pues uno cuando a veces sale y está en el país de México y está pasando todas las cosas feas que pasa uno, uno se arrepiente de haber salido. Y la verdad aquí yo me puedo dar cuenta porque cuando yo me fui por engavilladita, digámoslo así, porque yo estaba trabajando bien. Estaba trabajando no con el dineral, pero yo trabajaba y estaba bien económicamente. Y me fui solo a pasar todo lo que pasé. Ahora regreso y en 8 meses que tengo de estar acá, pues a mí me apoyó un familiar con un dinero para que yo rentara y en 8 meses yo ya vuelvo a tener casi lo que tenía cuando yo me fui. O sea, mi saloncito, no de gran categoría, pero que trabajo, vendo, tengo una ventecita y pues estoy bien. Entonces yo les digo que no, aquí se puede trabajar. Sí se puede, si uno busca cómo trabajar. Y no hay necesidad de salir a sufrir, porque más los jóvenes. Uno de mujer sufre, y los varones sufren más. ¿Por qué? Porque allá a los varones les tienen mucha desconfianza. Y uno es como más metido, ¿no? De mujer. Pero los varones a ellos les tienen miedo, porque por eso de las maras, por muchas razones les tienen miedo, desconfianza. Entonces yo les digo, no se muevan, trabajen. No hay como estar en el país de uno porque pues aquí de la manera que sea nosotros los nicaragüenses somos muy hospitalarios y de hambre no se muere uno acá. Lo que pasa es que cuando uno se desespera agarra el camino así, pero mejor hay que sentarse y pensar, ¿verdad?
Por seguir en sintonía, llegamos al final de su programa La Mochila Viajera. Contarles rápidamente de que en este año, ¿verdad?, el 2016, la caravana va a iniciar el 15 de noviembre y a finalizar el 3 de diciembre en México, pero para Nicaragua empieza el 11 de noviembre en Guatemala, donde se va a contar con un espacio psicosocial, ¿verdad? También, como el año pasado, van a encontrarse las madres de Honduras, Guatemala y Nicaragua para compartir experiencias, para compartir un espacio, para que logren conocerse, logren identificarse y comentar un poco acerca del seguimiento que se da en la caravana, de la ruta, para que se inserten en esta, ¿verdad?, misión de la caravana. Y pues ellos van a visitar, según el itinerario que está así como tentativo, 22 localidades y 15 estados de México. Inicia, como les decía, en México exactamente el 15 de noviembre y finaliza el 3 de diciembre. Los participantes que irán este año son originarios de Somotillo, Estelí, Matagalpa, Va a ir una mamá, un papá y una hermana en búsqueda de sus familiares migrantes desaparecidos en esta ruta hacia Estados Unidos. Pues ellos siempre pues tienen registrado el caso en el SJM. Contarla un poquito también, van en búsqueda de Freddy Leonel Guevara Ramos, originario de Condega Estelí, quien tendría ahora pues 46 años y tiene 7 años de desaparecido. También van en búsqueda de Humberto Díaz Flores, él es originario de Matagalpa, aproximadamente tendría 31 años, dejó 3 hijos en Nicaragua y tiene exactamente 4 años de desaparecido. Y también van en búsqueda de Jonis Álvaro Mairena Macareño, quien ahora tendría 45 años, él es originario de Somotillo, dejó una hija y tiene 10 años de desaparecido. Pues estas 3 personas iban rumbo a Estados Unidos y la última comunicación pues que tuvieron fueron hace 4 años y hace 7 años. Ellos van a participar, los familiares, en la caravana, esperando nosotros desde el Servicio Jesuita que logre realizarse un excelente trabajo, una excelente búsqueda, pidiéndole a Dios de que estas personas logren encontrar a sus familiares, no solamente los nicaragüenses, sino también a otras familias centroamericanas que van siempre también en la búsqueda de sus hijos, de sus hijas o de otros familiares cercanos. Les pedimos también a ustedes, estimados oyentes, sus oraciones para que esta caravana sea bien dirigida, para que sea protegida, ¿verdad? Y logren dar con los paraderos de muchas personas y también pistas que ayudan a encontrar a estos familiares. También que logren contactar a migrantes que están ya en México y que no tienen contacto con sus familiares en los otros países de origen. Pues esto ha sido todo por hoy. Ya les hemos compartido de manera breve, precisa y concisa sobre la experiencia del año pasado. Escuchamos los testimonios de Doña Rosita, quien agradecemos su participación y su valentía por venir aquí a la radio y compartir con ustedes esta experiencia que la llena de dolor. También el testimonio de Doña Esperanza, quien fue encontrada en la caravana del año pasado, y pues ahora que ya conocieron un poco sobre la caravana que se va a realizar este año y en que Nicaragua va a ser partícipe, ¿verdad? Contamos con sus oraciones. Esto fue todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga. Agradecemos también a Ernesto y a Jamie por haber estado en controles y a ustedes por su fiel sintonía. Les dejamos con la viñeta de cierre y también una viñeta informativa del Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí.